Y estamos celebrando este año el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote. La Biblioteca Nacional ha presentado esta semana un nuevo portal en Internet que permite acceder a más de 3.300 ediciones de la novela de Cervantes en más de 40 lenguas. Y yo sé, que hablarte del Quijote y hablarte de Cervantes, que te pone un poco aburrido, que te conozco, que empiezas ya, le da esta la cultura, empieza con este peñazo. A la hora de hablar del Quijote hay dos verdades universales. La primera, que se trata de la novela más importante de la literatura española. Y la segunda, que se vende el libro bastante más de lo que se lee. En una encuesta de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas, un 21% de los encuestados asegura haber leído el libro entero, pero es que un 40% reconoce que no ha leído ni una página. Dice la gente, preguntada sobre los motivos, que es un texto difícil, eso dice el 51% de los entrevistados, y en cierto sentido es verdad, porque hay expresiones de las que yo, por ejemplo, por ser una persona normal y corriente, desconozco el significado. Entre ellas, dar ripio a la mano, correr el dado, dar palos a hurtacordel o beber con guindas. La cuestión es que esta barrera a veces deja el Quijote pues arrinconado en un sitio polvoriento donde solo lo visitan los filólogos. Y hay alguien que se ha atrevido a dar el salto para unir desde este rincón polvoriento la calle. Y tenemos a un caballero leonés con nosotros que ha decidido acometer la más arriesgada aventura literaria de los últimos tiempos, poner el Quijote en castellano actual para que pueda ser leído y celebrado con gusto general por todo género de personas. Es un hombre que ya ha afrontado muchos desafíos, porque ser un intelectual y un literato leído, cuando lo que vendes sobre todo son tus diarios, es una cosa rarísima. Andrés Trapiello, buenos días.
Hola, buenos días.
Eso es una cosa rarísima, ¿eh?
Bueno, está. Yo creo que la literatura es un terreno de la excepcionalidad, ¿no? De las excepciones. Pero, en fin, hay cosas más raras, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué se leen tus diarios?
Bueno, se leen mis diarios porque no son exactamente unos diarios. Es algo que se escribe como diario, se publica luego como novela. Y supongo que porque termina incumbiendo a muchas gentes, porque hablo, sobre todo porque no hablo de mí, porque si yo hablara de mí me acabaría en 5 minutos, ¿no? Pero como me gusta mucho la gente, hablar de la gente, hablar con la gente, viajar, ver, llevar una vida tranquila, es decir, soy una persona, no sé si normal, pero sí corriente, es decir, que va de un lado para otro.
Ay, qué envidia me estás dando, porque, fíjate, leía yo el otro día la encíclica Laudato Si del Papa y decía que estamos en el rapidismo. Es una palabra de estas que se inventa o que importa, yo que sé, de América, ¿no? Y habla de esto, ¿no? De la sucesión vertiginosa de las cosas, de que estamos todo el rato en las redes sociales, que a la vez que hablamos por teléfono, despachamos el correo. Tú no estás en esto, veo.
Bueno, estamos todos un poco en esto, ¿no? Pero lo que hay que es volver a una cierta tranquilidad, a una especie. Hay muchos movimientos en el mundo en este momento que es lo slow, ¿no? Lo lento, y hacerlo de una manera lento no quiere decir hacerlo de una manera pesada, sino hacerlo de una manera natural, ¿no? Y está bien pasear y está bien llevar una vida tranquila y si es posible, pero nadie la lleva, o sea, porque este mundo, quieras que no, te embarca en cosas
es que es muy difícil,
es difícil, sí,
oponerse al flujo general.
Sí, porque sobre todo, como decía Fernando Sabater, por lo menos lo que tenemos que aparentar es que somos normales, ¿no? Entonces, si todo el mundo va muy deprisa y tú vas muy lento, acaban señalándote como anormal, ¿no? Entonces, a veces tienes
mira
que fingir. Tienes
mira que fingir. Que infructuoso.
Sí, 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 totalmente. O sea, que mira qué hombre tan gandul y tan Adán, ¿no? O sea, que. Pero eso es así.
Bueno, realmente es un desafío grande y hay que decir que adaptar, vamos a ver si son las palabras correctas las que uso, el Quijote al gran público le ha llevado a Trapiello 14 años.
Bueno, yo creo que las palabras correctas son traducir y no para la gente. Es decir, esto no es un Quijote facilito, ¿no? Como he oído. En la medida que la traducción que yo leo de Guerra y Paz no es un Guerra y Paz facilito, es un Guerra y Paz a secas. Este es un Quijote a secas.
Bueno, pero tienes que modificar el vocabulario.
Hay que
original modificar,
pues, como toda traducción. Es decir, ¿cuál es el problema? Tú acabas de mencionar la encuesta del CIS, que es una encuesta muy meritoria, en la que se nos dice que 8 de cada 10 españoles no han leído el Quijote. Por tanto, al revés, es 2 de cada 10 españoles sí lo han leído. Esto daría, como poco, ¿verdad?, unos 10 millones de españoles que han leído el Quijote. Esto, a todas luces, es mentira. Todo el mundo sabemos que esto no es así. Si nosotros tuviéramos un país en el que 10 millones han leído el Quijote, este país sería infinitamente mejor. Sería más tolerante, sería más mejor humorado, sería más permisivo, sería no tan encabronado, es decir, sería un país enormemente británico casi, ¿no? Por tanto, la gente también miente cuando hace esas encuestas.
Bueno, hay que decir además, en favor de lo que está diciendo Trapiello, es que los británicos ni mucho menos han leído a Shakespeare en las elecciones, en las ediciones originales, en la mayor parte de los casos, porque muchos de ellos acceden a través de las adaptaciones, primero las infantiles, ¿no?, de los hermanos Charles y Mary Lamb a principios del siglo XIX. O sea que esta forma de hacer más cercano un texto está muy generalizada en otros países.
Sí, y en Francia es imposible leer a Rabelais o a Montaigne en lengua original porque no se entendería. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, yo por tanto no he adaptado el Quijote a la gente tonta. No, yo he hecho un Quijote para todo el mundo, entre los cuales hay gente muy culta, muy buenos lectores, pero que no están dispuestos a leer 6.000 notas a pie de página para saber qué es lo que está diciendo. Como de pronto nosotros no estamos dispuestos a coger un diccionario de italiano, que es una lengua muy pegada a la nuestra, para leer a Leopardi, porque no lo entenderíamos y porque el esfuerzo es enorme.
Claro.
Por
claro.
tanto, digamos, lo que esto de salir del armario lingüístico es importante también. Lo primero que hay que reconocer es que no entendemos, o mucha gente no entiende el Quijote, porque es una lengua, la del castellano del siglo XVII, que ya en principio no hablamos, pero es que tampoco entendemos de una manera cabal y fácil cuando la leemos. Eso es lo primero que hay que reconocer para saber que cuando se nos obliga a leer el Quijote en eso que llaman lengua original, nos resulta muy...
De estas cuestiones de entender o no entender, Francisco Rico, que es una autoridad evidentemente en el Quijote y en el lenguaje del Quijote, cuya edición crítica pasa por ser la más autorizada, precisamente con 5.000 notas o con más de 5.000 notas, él se pregunta cómo habías traducido o cómo has traducido, por ejemplo, Lanza en astillero.
Sí, yo recuerdo que cuando se presentó este Quijote hace un mes y medio, un colega tuyo, un periodista, en la entrada dije, no, yo ya traigo una pregunta, muy indignado, porque he visto que has traducido Lanza en astillero por Lanza ya olvidada, y esto no puede ser. Y entonces yo le dije, bueno, tú sabes lo que es el astillero. Y entonces me dice, sí, eso donde se pone la lanza para atacar, ¿no? Dije, no, eso es el ristre. Pero bueno, ¿sabes lo que es el astillero? Una palabra tan sencilla como esta, nosotros ya, digamos, el significado se ha deslizado a otra cosa que no tiene nada que ver. El astillero, todo el mundo entiende que es donde se hacen los barcos, ¿no? Otros dicen, ya poniéndole más imaginación, pues un sitio donde se hacen astillas, ¿no? Es decir, donde las lanzas están tan sencillo como esto. El astillero se refiere al astil de la lanza, es decir, el astil, que es el palo. Bueno, entonces el palo, si tú lees en el diccionario de la Real Academia astillero, te dice percha o perchero donde se ponen las lanzas y tal, porque el diccionario de la Real Academia tiene el prurito de incluir todas y cada una de las palabras del Quijote, porque se supone que el Quijote es el texto fundacional del castellano, ¿no? Este es como la constitución española del lenguaje castellano, ¿vale? Pero tú te aplicas un poquito de sentido común y dices, bueno, un perchero para colgar palos lisos y morondos, o sea, ¿de dónde los cuelgas? De las orejas, ¿no? Por tanto, yo utilicé como 30 o 40 posibilidades, ¿no? De poner de lanza en decía Francisco Rico, me decía, no, tú tienes que poner de los de lanza en su astillero, y decía, hombre, pero es que esto no resuelve el problema, lo aplaza un poquito, ¿no? De los de lanza en el perchero, en el armero, en el desván. Al final, lo que Cervantes quería decir es que era una lanza tan vieja ya que estaba olvidada, que estaba en un rincón, arrinconada. Eso es lo que, digamos, significa. Y esto es lo que debe hacer un traductor, es decir, facilitar las cosas. Ayer había un artículo, por lo demás, muy interesante, diciendo, no, la traducción de Trapiello está bien, pero es que traduce Rodela antigua, también del primer párrafo del Quijote, por escudo antiguo. y claro, no es exacto, porque la rodela es un escudo árabe. Entonces dices, bueno, sí, pero eso nos da un
no
lugar.
Tienes que elegir.
Sí,
es que un problema de elección,
sí, y
también,
tú,
¿no?
Y si tú en este momento lees todas las traducciones, no sé, 30, 40 ediciones a 40, digamos, lenguas cultas, rodela lo traducirán por escudo. Es decir, no... Esto, hombre, a mí me encantaría, es decir, como digo en el prólogo, esto es como lo de traducir, es como hacer una tortilla, que diría Sancho. O sea, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos.
Sin romper los huevos.
Es decir,
desde luego a ti te preocupaba lo que tenías entre manos, esta, vamos a decir, actualización del Quijote. Estamos hablando con Andrés Trapiello, con el literato, sobre este trabajo que le ha llevado 14 años. ¿Por qué? Porque creo que solo tu mujer estaba al tanto de lo que estabas haciendo y ni siquiera se lo habías contado a tus hijos.
No, porque bueno, mis hijos son gente sensata. Hay gente que tiene sus ocupaciones y tampoco tienen que pensar que su padre se ha vuelto loco. No, al contrario, cuando luego se enteraron que yo acababa de el trabajo y que había traducido el Quijote, bueno, se entusiasmaron, porque ellos sí que son personas jóvenes de 35 o 30 años, tienen sus colegas, sus amigos, que están deseando el Quijote, leerlo, pero que no han podido leerlo porque realmente es muy difícil. ¿Por qué lo he hecho tan en silencio, tan callando durante 14 años? Pues para evitar todo tipo de polémicas, todo tipo de intervenciones. El libro, curiosamente, esta traducción ha tenido muy pocos, afortunadamente, pero sí ha tenido muy activos, muy activas personas contrarias antes de que se publicara, como idea.
Sí, como prejuicio.
Como
idea,
como el prejuicio. No, es que eso no se puede hacer. En fin, es que, pero no tiene recorrido. El original, por ejemplo, cuando dice, bueno, si vamos a ser puristas, no hay original. Ni siquiera las ediciones más serias son original. Es decir, el único original posible sería un Quijote que pudiéramos leer como se leía en la época, sin notas.
Claro, como lo leía la gente normal, para la que decía, y vulgar, incluso mozas y trabajadores, para la que decía Quijote que escribía. Necesariamente tenemos que ser más breves que el Quijote, bastante más, en la radio moderna por el rapidismo. Pero yo quería preguntarte cómo te ha cambiado la vida, porque ahora mismo eres una de las personas que más ha sobado el Quijote. O sea, le has dado vueltas y revueltas a las frases, has pensado sobre sus vocablos, tienes que ser otro.
No, porque afortunadamente yo ya tengo la cabeza puesta en otra parte, la vida sigue, yo soy en ese sentido, o trato de ser una persona más cervantina incluso que quijotesca, y por tanto, pues, como decía antes, me gusta la gente, me gusta seguir con mis libros, he escrito muchos libros, tengo que escribir y publicar este invierno el próximo tomo del diario, que creo que hace el número 19, me parece, y ya esto queda para atrás, ¿no? Pero antes, diciendo una cosa que apuntabas tú, que es muy importante decir, si Sancho Panza hubiera sabido leer, habría leído el libro de Cervantes y lo hubiera comprendido perfectamente. Está por ver que una persona de la cultura y de la formación de Don Quijote hoy lo pudiera leer sin notas. Yo creo que no hay nadie que lo pueda leer sin notas.
Sí, porque se ha producido un cambio.
Bueno, porque estamos hablando otra lengua.
Otra lengua, claro. Pero de todas formas, yo insisto, ¿tú no tienes otra percepción de la lengua después del Quijote?
Quizás, bueno, sí y no, porque bueno, yo soy un lector del Quijote hace muchos años.
Bueno, enfervorizado, porque creo que con 9 o 10 años te compraste con tus primeros ahorros una adaptación del Quijote.
Sí, esto es una cosa misteriosa. Y luego sí, luego hice eso que llaman hoy día dos secuelas o continuaciones del Quijote, es decir, que por tanto...
Sí, dos hipótesis noveladas, ¿no?
Sí,
sobre lo que le pasaría después de la muerte.
Exactamente, he contado la vida de todos los que siguen, es decir, de Sancho, Sansón Carrasco, el ama, la sobrina, después de muerte de Don Quijote. Es decir, yo no he hecho nuevas aventuras de Don Quijote, porque Don Quijote se ha muerto, está enterrado, pero todos ellos siguen. Entonces he continuado su vida hasta la última. Hice una primera novela que se llamaba Al morir Don Quijote, y he hecho la segunda parte de mi Quijote, que se llama El final de Sancho y otras muertes, donde mueren todos.
Bueno, me están aquí diciendo que me vaya ya, que viene la publicidad, pero yo no me resisto a preguntarte qué te pareció la búsqueda de los huesos de Cervantes en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid.
La búsqueda pues queda bien, pero la búsqueda, porque me parece que es legítimo que la gente quiera saber dónde están las cosas, pero una vez que no has encontrado nada, pues lo que tienes que hacer es retirarte y no montar todas estas historias que ya sabíamos. Es decir, aquí están los restos de Cervantes, pero hay que decir, no, pues que no, nadie sabe si son esos los restos o no. No hay ni una sola... Los que se han dedicado a esto, los forenses, lo han presentado de una manera un poco, yo diría, un poco risible, ¿no? No hay, en estos restos no hay ninguno que no pueda ser de Cervantes, hombre, bueno, o sí, o de Colón. O sea, quiere decir que alguno podría ser, ¿por qué no? ¿No? Entonces,
bueno, si alguien que peregrina allí como turista encuentra impulso, bien para leer El Quijote o bien la actualización del Quijote de Andrés Trapiello, pues iremos bien. El que se la ha leído, desde luego, es nuestro Jesús García Ercilla, que yo creo que ya ha hecho la decimosexta vez que se ha leído El Quijote, y esto pues dice también mucho de este equipo. Dios te dé salud, Andrés Trapiello, ¿vale?
Muchísimas gracias.